Sigues escuchando la 106.4 FM, COPE Pontevedra. Soy María Treviño, bienvenido y bienvenida si te reincorporas ahora mismo. Estamos repasando la actualidad local y provincial aquí en esta mañana de martes 6 de octubre. Y nos vamos a ir hasta un juicio. Recordamos que se está juzgando aquí en la Audiencia Provincial de Pontevedra el macrojuicio por el clan Roma, el clan Cambadés de narcotraficantes, acusados de traer en el 2007 4 toneladas de cocaína que se dispersaron por fardos por toda la Ría de Arousa. ¿Les suena el caso, verdad? Bueno, pues ayer confesaba este hombre, el capitán, el cabeza del clan, Ramiro Vázquez de Roma, confesaba que sí que fue el encargado de hacer este encargo de 4 toneladas de cocaína, y por eso ahora se negocia una rebaja de las penas a partir de esta confesión. Es una prueba que deja en faldas a la justicia una vez más. Vamos a charlar con Carmen Avendaño, presidenta de la Fundación Erguete, para que también nos dé su opinión y para ver cómo está, pues, en la actualidad la lucha contra el narcotráfico, en qué han cambiado las leyes, en qué ha cambiado también el trato con las administraciones hacia estos temas, y también su valoración sobre este gran juicio que se está celebrando durante estos días en Pontevedra. Carmen Avendaño, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Estábamos poniendo a la audiencia en antecedentes sobre este juicio, el macrojuicio contra el clan Roma. Llegan a un acuerdo, al parecer, en una rebaja de penas debido a que él, ayer, Ramiro Vázquez Roma, confesó que sí, que había organizado el traslado de 4 toneladas de cocaína en 2007. ¿Usted cree en la justicia todavía?
Hombre, sí. El día que no crean la justicia estaremos en un estado que no tiene derecho, ¿no? Sí, las conformidades son bastante habituales en los juicios. Lo que me parece es de un cinismo total las explicaciones que él da para esa conformidad. O sea, a él le preocupa porque, claro, su mujer, su amante, su familia más allegada quiere que no entren en prisión con las condenas que le ponen. Pero no le preocupa el resto de la gente que en su momento, yo conozco dos casos concretos de esos encausados, tuvieron problemas de droga y que hoy, después de 7 u 8 años, me parece que hace, pues están rehabilitados afortunadamente, están trabajando, tienen familias, tienen hipoteca de vivienda, y que lo único que hicieron fue pues poner un DNI, que les, una copia de DNI, y que la utilizaron para comprar esos barcos. Eso no le preocupa a este señor. Este señor es un indeseable. El otro día, cuando terminó el primer día que fui, que no pude ir estos días, me dirigí a él, le dije que era un sinvergüenza y me acusó a mí de ser un narcotraficante. De arrepentimiento, cero. Lo digo claramente, de arrepentimiento, cero. Es un cínico.
¿Usted cree que entonces no se puede hablar de reinserción para el narcotraficante, igual que se habla para el drogodependiente?
Ah, no, yo puedo creer en la reinserción, cuidado. Puedo creerla, lo que pasa es que es bastante más difícil que un señor que está acostumbrado a mover millones y millones y vivir en la opulencia y, bueno, normalmente con muy pocos valores, se reinserte, pero sí que se le puede aplicar lógicamente la justicia y tener en cuenta la reinserción, porque habrá algún caso que se dé, pero en este caso, y hablo por el seguimiento y porque conozco la causa, en este caso lo único que hace ese señor no es arrepentirse. Este señor lo que hace es que, bueno, pues de repente le entró ese amor filial y pretende que toda su familia que está encausada, que no entre en prisión, pero los demás le importan un comino, ¿eh?
¿Cree que la solución aquí está por ampliar penas a narcotraficantes, como en este caso?
No, yo tampoco creo en que las penas tengan que ser muy elevadas o más elevadas. 20 años de cárcel para cualquier persona, cualquiera, de cualquier tipo de delito, es mucho, mucho tiempo. Lo que sí creo es que la justicia debe ser menos ciega y que se debe de aplicar en circunstancias acreditadas, mejoras para evitar que un error que se cometió por una circunstancia, además, de toxicomanía, una edad muy temprana, que deshaga la vida a una persona, ¿no? O por una persona que ha tenido unos antecedentes de por drogodependencia, pues de robos, que por un tema de un incidente de multa con el coche, pues que le quiten las condicionales y tengan que estar en prisión. Por ahí no hay equilibrio, y desde luego después tampoco hay la misma, hablando de cárceles, tampoco es el trato en absoluto el mismo para un narcotraficante que para un pobre pingao trapichero, ¿eh? O sea que hay injusticias, pero más que falta de código, yo creo que es falta de, bueno, de sensibilidad seguramente en los que ponen en práctica el código actual.
Y en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, lo que es antes del proceso judicial, ¿usted cree que hay suficiente actuación policial frente a esta lacra?
No, el otro día comentaba con un grupo de compañeros, no sé si estáis vosotros también, que la percepción que tenemos es que se está bajando mucho lo que es la presión sobre el narcotráfico y que, bueno, hay varias circunstancias. Han pasado 30 años, lógicamente también las personas de las fuerzas de seguridad que estaban en la vigilancia de aquel entonces, pues con gente mayor y posiblemente algunos o bastante retirados, pero yo creo que no se ha reforzado lo suficiente, que sigue entrando drogas. Y lo vimos el otro día, por ejemplo, en los contenedores de Vigo, hace un montón de tiempo que estamos diciendo, mira que entra por los contenedores, está entrando droga. Bueno, pues desgraciadamente las vigilancias han bajado y no podemos olvidar que estamos donde estamos, que es un punto caliente para entrada bien posicionada de tanto de la parte de, bueno, pues de Afganistán como de los países productores de coca. Y que esa sabiduría que tenían nuestros representantes policiales, que además estaban en contacto con todas las organizaciones policiales a nivel internacional, pues se va perdiendo y queda mucho más vulnerable las costas de lo que estaban hace unos años.
¿Y por qué baja esta presión policial? ¿Usted cree que hay algún tinte de corrupción detrás de esto?
No. Yo creo que, bueno, en su momento hubo una alarma social muy importante, entre otras las organizaciones, ¿no?, que nos creamos en aquel entonces, que obligó a las instituciones a ver con realismo, bueno, pues lo que estaba ocurriendo, ¿no? Entonces eso obligó de alguna manera a reforzar, a ponernos todos en la misma línea de actuación, tanto los jueces como los políticos, como las fuerzas de seguridad, como las gente que estábamos trabajando dentro de las ONGs, porque efectivamente era un desbarajuste la cantidad de miles y miles de droga que entraban por las rías, ¿no? Al no haber presión social, ni por parte de la prensa, ni por parte de las ONGs, porque, bueno, ya, claro, las alarmas aquellas tan potentes, a nosotros también se nos van pasando años, ¿no? Yo creo que ahí hay una dejadez, pero desde luego nuestros representantes, sean los que sean, los que estén gobernando, no pueden olvidar cuál es la ubicación de Galicia, lo bien situado que estamos, para que estos individuos de antes y generaciones después de ellos, porque hay algunos que tienen nietos ya dedicados a estos menesteres, pues que siguen estando ahí, que Galicia está donde está y que no podemos olvidar que es un punto caliente en la ubicación territorial.
Pues Carmen Avendaño, presidenta de la Fundación Érguete, muchísimas gracias por estar con nosotros en la mañana de COPE Pontevedra.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel.
Recomendación del producto adecuado. Información sobre colores, grados de brillo, pautas de aplicación, tiempos de secado. Toda esta información la obtendrá también en nuestro teléfono de información y asesoramiento. Llámenos 659-472-090.
Y damos un salto hasta Ponte Calderas. Parece mentira que un crematorio ocupe tanto tiempo en la vida de un gobierno local. Ni que fuese el primero, bueno, ni que fuese Chernóbil esto. Uno de los protagonistas indirectos de este crematorio es el exalcalde de este municipio, Perfecto Rodríguez. Buenos días.
Hola, buenos días.
Recordamos, señor Rodríguez, de la semana pasada hablamos con el alcalde, con el actual alcalde de Ponte Calderas, el socialista Andrés Díaz. Él insistía en que usted tiene intereses en este crematorio. ¿Algo que pueda usted contarnos y que Andrés Díaz sepa que los demás no?
No, pues es algo totalmente absurdo, ¿no? Totalmente falso, vamos. El problema es que, digamos, que todo su argumento durante la campaña electoral, tanto de él como de sus socios de gobierno, especialmente los de la UGT, pues estuvieron todo el tiempo diciendo que ellos iban a revocar la licencia, que iban a poder echar abajo el proyecto. Como una vez que están en el gobierno han visto que eso no es posible, pero no porque yo haya hecho nada raro ni que haya dejado todo bien atado, como le están diciendo a los vecinos, sino por algo muy sencillo, porque un proyecto que cumple la ley, el ayuntamiento tiene que darles licencia. Entonces, eso era así en febrero, cuando el gobierno que yo presidía le dimos la licencia de obra, y ha sido ahora cuando el actual gobierno y el actual alcalde, el pasado lunes, le dio ya la licencia de apertura. En ninguno de los casos ellos han votado en contra. Ni siquiera el representante de la UBP, que hizo un gesto de abstenerse en la Junta de Gobierno local, por lo que hemos visto en el acta, de cara a la galería, pero no se atrevió a votar en contra del acuerdo porque sabe que cometería una ilegalidad.
Señor Rodríguez, si nos permite, tenemos un mensaje del actual alcalde socialista, Andrés Díaz, para usted. ¿Lo podemos escuchar?
Sí, desmintió, desengañó. Bueno, utilizouse esta cacicada do Partido Popular en Pontevedra que se rebotou a Ponte Caldelas ocultando yo aos veciños, e así o recoñeceu, tramitando unha licencia con discreción, cando unha licencia jamais se tramita con discreción, tramítase con total e absoluta transparencia. Agilizáronse moitísimo os traballos, coa complexidade que tiña todo isto, pois, bueno, se lle facilitou enormemente a este empresario que, en certo modo, tampouco ten culpa, sino a culpa ten quien goberna en este momento, ¿no?
Pues estas son las palabras de Andrés Díaz. El alcalde también decía este fin de semana que se iba a encargar de cerrar el crematorio si había algún gas tóxico o algo en contra del medio ambiente. ¿Esto no, bueno, lo tiene que hacer el asunto directamente?
Sí, vamos a ver. En la propia licencia que se concedió en febrero ya constan los informes técnicos correspondientes, de los informes que tiene que haber de las distintas consellerías. Y en este caso, uno de calidad ambiental, donde establece los requisitos que tiene que tener, que es un medidor y un registro de emisión de gases para garantizar que la emisión está por debajo de los límites que marca la ley, y está en este caso muy por debajo, es decir, no hay ningún problema. Ese es el único requisito que pone en la licencia, y es un requisito evidente que ya figuraba en la licencia que dimos en su día. Y lógicamente, si una actividad incumple la normativa, pues lógicamente se puede cerrar, pero eso sea un crematorio o sea un bar. Pues poner un ejemplo, es decir, es una obviedad que dice de cara a la galería. Vamos, respecto a lo que manifestaba de que se tramitó con ocultando, etcétera, etcétera, esa licencia, por los trámites que tiene, no tiene que estar ni sometida a información pública. Es decir, es el promotor el que tiene que recabar todos los informes sectoriales correspondientes, y una vez que los presentó en el concello y los técnicos comprobaron que cumplía todos los requisitos, se le dio licencia. Cuando habla el alcalde de que se tramitó con discreción, a lo que yo me refería en aquel momento es que, por ejemplo, hay empresas que cuando presentan su proyecto en el polígono industrial, pues le pregunto, como sucedió con Orbe o con Aludec, si les importa que hagamos, bueno, publicidad de que se presentó el proyecto, que se va a instalar pues una nueva empresa, etcétera, y algunas que publicitariamente pues lo quieren hacer, y otras que prefieren no, porque prefieren que, bueno, que llevarlo con discreción y cuando anunciarlo ellos, cuando lo consideren, y lógicamente el ayuntamiento debe respetarlo, pero no por falta de transparencia, porque los trámites de si tienen que estar sometidos a información pública o no, cada proyecto los marca la ley. Aquí se cumplió la ley y el tiempo pues nos dará la razón. Al final esa actividad no va a generar ninguna molestia, estoy convencido que es así, pero al actual gobierno local pues le interesa más generar pues eso, barullo, generar una alarma social totalmente injustificada, asustar a los vecinos, como lo que decía, como si se hubiese instalado ahí una central nuclear, vamos, y al final es un crematorio que hay similares en el centro de Vigo y nunca ha generado ningún tipo de problema.
Pues, exalcalde de Ponte Caldelas, Perfeto Rodríguez, muchísimas gracias por las aclaraciones en COPE Pontevedra.
Muchas gracias.
El Aike Roelo, el Teucro, básquet con el Marín, Cambados y Arsil, fútbol sala con el Eis, piragüismo, triatlón y Gómez Noya, regatas, ciclismo, carreras populares, todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde, con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra. Pues entre lápices de colores, pegamento, tijeras y papeles de colores también, hablamos de niños. Cuando se habla de estrés infantil, surgen muchísimas preguntas, dudas. ¿Cómo saber si mi hijo sufre estrés? ¿Cómo evitarlo? ¿Cómo prevenirlo? ¿Qué tipos de estrés puede atacar a los niños? Bueno, muchísimas cosas que nos va a solventar todos. Nuestra psicóloga infantil, Silvia Álava, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Los niños vienen al mundo para vivir una de las etapas más felices de su vida. En principio, no tienen que tener preocupaciones. ¿Por qué sufren estrés?
Bueno, yo creo que tenemos que hacerlo primero de todo, como siempre decimos, pararnos a observar cada niño. No hay estrés, algo que digamos, bueno, es que todos los niños se estresan ante lo mismo, ¿no? Aunque sí que es verdad que hay cosas que sabemos que prácticamente pues, les pueden estresar a muchos, siempre va a depender mucho de cómo lo viva el niño y de cómo se lo tome el niño. Pero yo aquí sobre todo lanzo una reflexión, y es que los niños tienen una velocidad para hacer las cosas que en absoluto es parecida a la de los adultos. ¿No? ¿Por qué? Porque los niños primero van más despacio, pues por ejemplo cuando se visten no tienen la misma destreza que un adulto, van a tardar más en vestirse, pero además los niños la capacidad un poquito de atención o dirigir su conducta, dirigir ahí el foco, no despistarse en lo que están haciendo, pues también es algo que se tiene que entrenar. Entonces un niño se tiene que poner el calcetín y al lado del calcetín ha encontrado aunque sea una mínima pelusita en el suelo y ya se ha puesto a jugar con la pelusita en el suelo. Luego, ¿qué es lo que les está pasando muchas veces a los niños? Que sin quererlo somos los propios adultos los que les estamos estresando, porque en ocasiones les estamos exigiendo que hagan cosas en un tiempo que ellos es materialmente imposible. Pues por ejemplo, ¿no? Les levantamos prácticamente media hora, 40 minutos antes de ir al cole y les decimos que se tienen que levantar, que se tienen que vestir, que tienen que desayunar, que tienen que ir al baño, que se tienen que peinar y lavar los dientes, ¿no? Sí, pues esto, claro, un adulto lo puede hacer, pero un niño implica ir a una velocidad y con una cantidad ahí de, ¿no?, de un ritmo muy, muy elevado, que le puede organizar, ocasionar un poquito de estrés. Entonces, cuidado que en ocasiones somos nosotros los principales estresores de los niños.
Oye, ¿cómo lo manifiestan? Porque no es muy normal ver a un niño decir, mamá, estoy estresado.
Claro, es que si un niño nos dice, mamá, estoy estresado, ¿no? Ahí tenemos que plantearnos qué está pasando. Primero, porque estresado no es una palabra que tenga que utilizar los niños. Lo más probable es que se la haya escuchado un adulto y la esté copiando. Aparte que los niños, una de las cosas que tenemos que hacer es enseñarles a entender qué emociones tienen, si en un determinado momento pues pueden estar un poquito más nerviosos y que sepan también un poco decirlo, pero eso todavía hay que entrenárselo. Luego un niño no nos va a decir que está estresado, pero sí que podemos ver ahí ciertos, ¿no?, ciertos síntomas. Pues por ejemplo, cuando los niños tienen ansiedad, una de las cosas a través de lo que más suelen somatizar es con el dolor de barriga, ¿no? O sea, muchos niños te dicen, es que me duele la tripita, me duele la tripa, y de hecho algunos les ves que de los puros nervios que tienen, de pues les hemos apuntado a una actividad en el colegio que no les gusta mucho, que les supone un cierto, ¿no?, quizás un poquito de ansiedad o y una mayor activación, pues es muy habitual que justo antes de esa actividad pues que vomiten, ¿no? ¿Cuántos niños conocemos que el día que tienen examen o el día que hay clase de gimnasia y hay que hacer la voltereta lateral que no me sale, pues vomitan justo antes de ir al colegio? Luego, es quizás uno de los principales síntomas que más tienen los niños. Otros te dicen que les duele la cabeza, pero quizás lo más habitual sea ese dolor de tripa.
A ver, ¿esto es posible evitarlo?
Claro que sí. O sea, sobre todo lo que tenemos es que vamos a ver exactamente este niño a qué estresores está sometido y decidir cuáles son los que lo sentimos mucho, pero te vas a tener que seguir sometiendo sí o sí, porque si es el colegio tendremos que trabajar dándote pequeñas estrategias de relajación, tenemos que ver por qué te estás estresando a la hora de ir al colegio o por qué te estás estresando a la hora de hacer exámenes para que el niño cambie el discurso que tiene, cambie su forma de percibir el examen, de percibir el colegio y dándole pequeñas estrategias de relajación. para que lo pueda afrontar mejor, pero también en ocasiones ves hasta qué punto es que nos hemos pasado y les hemos sobrecargado pues con cosas que vemos que es que no pueden llegar a todo. Pues lo típico que es que tienen una tarde, que es que hay niños que yo creo que tienen tardes que parecen mini ministros, o sea, que es que salen del colegio, vamos corriendo a una actividad, luego vamos a otras, hay que llegar corriendo, ponte a hacer los deberes, dúchate, y no han tenido ni un triste momento libre para estarse ellos solos, para poder jugar, para poder aburrirse o para simplemente hacer las cosas a su ritmo. Les estamos exigiendo estar completamente activados a nivel del lóbulo prefrontal, o sea, que tienen que estar con esa función ejecutiva completamente en plan de no me puedo distraer, una cosa detrás de otra, una cosa detrás de otra, y no les dejamos, estamos dejando un poco de libertad.
O sea, que los niños tienen que tener al menos un momento al día para aburrirse.
Por supuesto que sí, o sea, al final los niños no pueden estar absolutamente todo el día con actividades dirigidas por el adulto, donde hay una serie de tiempos, donde además vamos, ¿no? Como, es que no te puedes perder ni un minuto, dejémonos también un ratito al día, pues para que ellos solos se aprendan a gestionar, para que podamos llegar y decir, venga, pues vete duchándote, poniéndote pijama, y que él, evidentemente hay que enseñarle y hay que ponerle tiempos máximos, porque si no los niños lo pueden dilatar, ¿no?, hasta el infinito. Pero sí que él mismo vaya aprendiendo a controlarse. Si está todo el rato el adulto encima con una actividad detrás de otra, pues no puede aprender igual, y sobre todo que es que hay veces que les estamos sometiendo a un estrés que realmente no es necesario. Que los niños son niños y hay una parte importante de la niñez que es jugar y estar con uno mismo y aprender ahí a hacer las cosas solos.
Bueno, pues estrés que se puede solucionar, lo tenemos en nuestras manos. Por cierto, en este día especial, esta semana especial que tenemos del docente, que se celebraba ayer precisamente, Silvia, ¿cómo pueden colaborar los profesores en esto? Porque es muy difícil llevar un ritmo de la clase y pararse para que los niños no se estresen.
Pero fíjate, yo creo que aquí los profesores suelen tenerlo bastante en cuenta, ¿no? Sí que se van dando cuenta por la edad del niño a qué ritmo se les puede someter y a qué ritmo no. Si te das cuenta, las clases de infantil al final están muchas hechas, pues están en circulitos sentados los niños, no en mesitas redondas, van por rincones, van aprendiendo en un rincón y en otro, no se les fuerza tanto. O sea, yo creo que aquí los docentes sí que lo suelen tener ahí bastante claro, qué es lo que se les puede exigir y lo que no se les puede exigir. Y muchas veces es desde casa lo que está pasando es que les estamos metiendo como más actividades de las que realmente quieren hacer, pueden hacer, o no les estamos dando el tiempo que realmente necesitan. Pero si tú te das cuenta cómo están configuradas las clases, no tiene nada que ver una clase de infantil con una clase de primero y segundo de primaria, con una ya de tercero. O sea, sí que van teniendo en cuenta esos estadios evolutivos de los niños y cambia mucho. Por ejemplo, a partir de tercero de primaria las clases ya también dan un saltito más, ya empiezan a tener deberes, exámenes, porque ahí el niño ha dado un paso muy importante en su proceso de maduración. El lóbulo prefrontal está mucho más maduro, se le pueden exigir más cosas.
Bueno, pues lo que decíamos, estrés, lo justo, que no saben la vida que les espera después. Ya tenemos nosotros los adultos bastante como para que los pobres que tienen que disfrutar tanto de esa etapa empiecen ya a preocuparse por cosas que tienen solución fácil.
Y que no les corresponde estar preocupados.
Eso mismo. Bueno, pues sin estrés, nos despedimos este martes de Silvia Álava, nuestra psicóloga infantil. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por haberme invitado.
Señores, España está en guerra con Francia.
Nova temporada de Hospital Real. Capítulos novos a partir de esta noite na Televisión de Galicia.
Un minuto para la una y media. Nos despedimos a ritmo de pereza. No te vayas muy lejos porque después a las 2:20 llega Silvia Vieito con toda la información de Pontevedra y de tu ciudad. Ahora te quedas con José Luis Pérez y la información de España y del mundo. Lo dicho, nos vemos mañana a la misma hora. Pasamos lista a las 12:30 aquí en COPE Pontevedra. ¡Hasta mañana!
Últimamente las cosas cambian cada vez más. A veces pienso que algo malo viene detrás. Me siento como una colilla con los labios al fumar. Me cuelgo de cualquiera que le guste trasnochar. Qué inoportuno fue.